¿Le comenzamos ya o lo dejo para mañana?
Buenas tardes. ¿Ustedes quieren cantar algo, verdad?
Sí.
Ok. Pues vamos a empezar por la página 60. Dice que, oh, cuánto amo tu ley. No va a haber música, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible sin música. Sí, la página 60. ¿Estamos juntos? Adiós, ¿listos? Ok. Uno, dos, tres.
Oh, cuánto amo tu ley, siempre conmigo está. Es mi meditación todo el día sin cesar. Yo contuve mis pies y andaré en la maldad. Me han hecho más sabio tus mandatos, Señor. Oh, cuánto amo tu ley, siempre conmigo está. Tengo más comprensión que los demás edad. Tus preceptos me dan el camino a seguir. Puedo odiar la maldad por amor a tu ley. Oh, cuánto amo tu ley, siempre conmigo está.
Que
me hace más sabio que mi enemigo es. Oh, cuán dulces me son tus palabras, mi Dios.
De tus juicios eternos
nunca me apartaré.
Ok, vamos a la página, a la próxima página, página 79. Página 79. No a muchos sabios llama hoy Dios. Página 79.
No a muchos sabios llama hoy Dios, ni a muchos de los nobles,
ni muchos poderosos son,
a quienes él llama. Hijos sois de Dios, no por fuerza vuestra, pues aun del hombre su saber, necios ante Dios. Dios del mundo escogió lo necio, vil y débil, al despreciado eligió él, así no habré alarmes. Hijos sois de Dios, no por fuerza vuestra, los escogidos en Jesús vencerán al fuerte. Aún lo insensato de Dios más sabio es que el hombre, aún lo débil de Dios más fuertes que el hombre. Hijos sois de Dios, no por fuerza vuestra, vuestro hazaña en Jesús, no en vosotros mismos.
Bien, para el próximo himno creo que es la página 53, ¿verdad? 53. Con voz alegre a Dios cantar. Página 53.
Con voz alegre a Dios cantar, oh, de la tierra morado, venid con gozo frente a él, servirle con todo perdón, reconoce que solo es Dios, si nuestra ayuda nos formó, nos da sustento y protección, porque Él es nuestro pastor. Con voz de gracias hoy venid, con gozo en su templo entrar, su nombre alegre es bendecir. Él lo merece de verdad, porque de que no bueno es su gran bondad que durará y su verdad firme será.
¿Puede la canción darse una apertura, Carly? Por favor.
Eterno Dios, Padre Todopoderoso, Dios nuestro, Dios de Israel, venimos delante de tu presencia en este día que tú has creado para nosotros, Señor, para que vengamos delante de tu presencia a gozar de tu sabiduría, tu amor, de tu misericordia y de tu perdón, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que en este día nos dé, conforme a la necesidad espiritual de cada uno, Padre Santo, que tú pongas en nuestra mente más de tu Santo Espíritu y nos enseñe y nos guíe en este tiempo en el cual estamos viviendo un tiempo difícil. Te pedimos, Padre Eterno, que supla toda necesidad de todo aquel que en este momento está esperando, Señor, de tu mano, que te ayudes. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos, te pedimos, Señor, por todos aquellos que están sedientos de tu verdad, para que tú les des conforme a su necesidad. Te pedimos todas estas cosas, que nos permiten que en este día podamos entender cosas nuevas, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos guíes, para que estemos listos y preparados para lo que sea vecino. Todas estas cosas te hacemos y te damos gracias en el nombre de Cristo, Padre, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Así será.
¿Quién viene por ahí? Como cada quien tiene su circunstancia esclarecedora, y a don René le gusta hablar, él quiere hacer ciertos comentarios sobre algo que le ha llamado la atención recientemente, y no sé por qué. A ver si hasta explicar por qué esto.
Deja ver si las coyunturas caen en su sitio y los músculos se ajustan.
Bueno,
esta es la obra de Dios. ¿Por qué se titula así este? Si pensaron artículo, están equivocados. Este libro, ¿por qué se titula así? Algunos saben la historia, algunos la han escuchado, como yo que la escuché. En aquel momento, cuando esto se comenzó, había cierta circunstancia, cierta situación en la iglesia entera como tal. Nosotros salimos, bueno, ¿cómo lo digo? Salimos en la Pascua del 94, pero no se manifestó hasta días después de Pentecostés del 94. ¿Cómo yo dije? ¡Ah! Eso mismo me dijo este Señor cuando dije salimos. Nosotros no salimos de ningún lugar. Yo recuerdo este punto de que yo había pensado en aquel entonces, cuando ya estábamos, ya nos habían hecho consciente de lo que estaba pasando allá en Pasadena. Había un poquito de ansiedad entre los que estábamos poquito a poco entendiendo las cosas que Dios nos estaba enseñando por medio de aquel periodiquito, las cartitas aquellas que venían de Pasadena. Eso causó cierta ansiedad, porque no estábamos claros qué íbamos a hacer, si es que nosotros teníamos que hacer algo. Y la realidad que nos enseñó Dios es que no teníamos que hacer nada, solamente una cosa. Y eso lo hizo Él por medio del Espíritu Santo en nosotros. Esperar en Él. Yo recuerdo esos días cuando a mí me hicieron consciente de lo que había, que no es que no estaba consciente, yo lo veía venir, pero no entendía qué eso significaba. Hasta más o menos julio del 92, cuando por fin fui a hablar con este Señor. Porque leí algo en aquella publicación que en inglés se llamaba The Good News. había una sección de preguntas y cosas, y yo leí allí que alguien preguntó algo sobre el plan de 7,000 años, de que Dios tiene un plan de 7,000 años, y estaban cuestionando eso. No lo estaban cuestionando de un punto de vista negativo, pero la contestación fue lo que a mí me chocó, y entonces mi mente puso todo aquello que yo estaba viendo, por ejemplo, aquello que yo estaba viendo que como que no le daba importancia, no sabía lo que significaba cuando de allá de Pasadena venía publicaciones, cartas, y Tecachi hablaba de eso de nacer de lo alto. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Nacer de lo alto es nacer de nuevo, pero él decía nacer de lo alto, porque si dice nacer de nuevo, eso iba a chocar con lo que nosotros ya entendíamos que significaba eso. Pero él estaba tomando ese concepto y lo estaba llevando a lo que creen todas las iglesias y la tradición, que eso de nacer de nuevo es una experiencia religiosa en la persona, que no lo es. Nosotros entendimos que nacer de nuevo es una cosa literal, nacer de nuevo del espíritu, ya eres espíritu, tal como cuando naces en lo físico, eres físico. Bueno, otro tema. Pero la cosa es que eso era una de las cosas que yo me di cuenta, que eso de nacer de lo alto, y yo digo, bueno, si Tecachi quiere creer esa basura, eso es asunto de él, eso a mí no me afecta. Pues sí, eso a mí me afecta. Aunque yo no lo acepte como él lo estaba explicando, me afecta. ¿Por qué? Porque a los 2 años ya yo estaba llamando a este señor, porque en aquella revista, cuando contestaron la pregunta de ese plan de 7,000 años, la contestación que vino de Pasadena era: algunas personas creen que Dios tiene un plan de 7,000 años y que eso está plasmado en el ciclo semanal. Espérate. Si están negando el plan de 7,000 años, eso va a derrumbar el ciclo semanal. Por ahí mismo, en un momento dado, se va el sábado. Se va el sábado. Porque la Biblia específicamente habla del sábado milenial. Y esto está ya preparando el camino. Pues ahí fue. Cuando dije, esto está preparando el camino para otras cosas. Ahí es que yo fui. Bueno, julio del 92. En julio del 94 ya habíamos salido. Pero que en aquel momento, todavía, en general, la iglesia estaba intacta en Pasadena. Al año, para la Pascua del 95, fue que se rompió. ¿Y cuál era el tema de todos los grupos que salieron? Porque ellos, muchos de ellos salieron, muchos de ellos lo sacaron. Dios dijo, espérenme. Y aquel tiempo, desde esos 2 años, le iba a decir que yo me veía en un patio grande con mis hermanos. Un patio bien grande. Y nos rodeaba unos muros, qué sé yo, cuán alto, que no se podían escalar así, subir. No habían portones, no habían ventanas, y nos rodeaban. Estábamos allí atrapados. Y como no se veían puertas, pues no sabíamos para qué parte de ese muro acercarnos para salir. El mensaje de eso era, date quieto y para que veas la salvación del Eterno. Esas palabras se las dijo Dios a Moisés. Primero le dijo así: estén quietos y vean la salvación, que ya mismo lo voy a hacer y lo van a ver con sus ojos. En el relato de Éxodo, de momento había una puerta abierta. Esa puerta era ese mar abierto y ese puente que cruzaba de Sinaí, de la península, hacia Arabia Saudita, 8 millas. ¿Y qué dijo Dios? ¡Caminen, caminen, caminen! ¡Rápido! La puerta está abierta. Ahora, fíjense una cosa interesante, que cuando el enemigo viene como reptil, esto se ha hablado muchas veces, es bueno repetirlo porque tenemos que tener siempre en mente las estrategias del enemigo, las maquinaciones. Cuando viene el enemigo como serpiente, como reptil, él depende del movimiento para poder detectarte. Pues Dios dice, estate quieto. Por ahí viene Faraón, la serpiente. Date quieto, no te muevas. No te muevas. Como nosotros allí en ese patio con muros. No se muevan, quieto. Que ya mismo van a ver la salvación. Cuando viene como león, entonces que tienes que patita para que te quiero. Como cuando viene como león. León rugiente. Ahí es que tú corres. No te quedes quieto porque te va a caer encima. Bueno, cuando a nosotros se nos abrió la puerta en ese muro, ¿y sabe qué muro yo veía? Yo no veía el muro del morro, yo no veía el muro que tengo ahí en casa, yo veía los muros que están en el museo, allá en Londres, creo que es en Londres, de los muros de Babilonia. Ese diseño muy específico de esa época, del rey Nabucodonosor y ese tiempo, esos muros de ese tiempo, de la gran Babilonia, que era sus jardines, eran los colgantes, se llaman los eran uno de los de las siete maravillas del mundo en aquel tiempo, entre las pirámides y otras cosas más. Creo que la muralla china también estaba entre esas. Bueno, la cosa es que esos son los muros que yo vi, y de momento Dios abrió una puerta. ¿Qué puerta? Leon Walker y Fred López. Esa fue la puerta. Y por ahí salimos sin mirar para atrás, porque sabíamos que ahí fue que Dios nos dio la luz verde. Cuando primero nos dio la roja, quietos, que el enemigo está como serpiente. Y de momento está verde, corran que viene como león. Y ahí fue que nos fuimos. Nos fuimos o nos fueron. Otra vez, hay que poner esto en el contexto correcto. Nosotros no salimos de ningún sitio. A nosotros nos sacaron muy. Si fue la manera de Dios, es el que lo hizo. Si salimos, quiere decir que fue a nuestra manera y no fue de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ahí cuando la iglesia en general, en el 95 al año, comenzó con el tira y jala de los grupitos aquí y allá. ¿Cuál era el estandarte que cada uno usaba para recoger esas ovejas realengas? Nosotros somos los que estamos haciendo la obra de Dios. Y la mentalidad que debiéramos tener, que viene de Dios, es: si ustedes están haciendo la obra de Dios, pues entonces lo que están haciendo no es la obra de Dios, porque lo están haciendo ustedes. Si es obra de Dios, ¿por qué Dios no la está haciendo? Resulta que es la obra de Dios. Romper la iglesia es la obra de Dios. Pero eso, de lo que ellos se proponían hacer con esos grupos, es que los hacía ellos no solamente recoger todas aquellas ovejas realengas perdidas, entre comillas, porque no estaban nada perdidas. Dios conoce cada oveja, tal como Él le sabe el nombre a todas las estrellas, y quién sabe si hasta las arenas de la orilla del mar tienen nombre, cada grano, pues también las ovejas. Ellos comenzaron a piratearse los miembros de grupo a grupo. ¿Con qué estandarte? Esta es la obra de Dios. Y eso inspiró el título de este libro, que es obra de Dios. Siempre la obra de Dios era predicar el Evangelio como un testimonio, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Pero entonces, ¿qué pasó? Que llegó a nosotros un escrito que tenía, era un escrito corto, de eso de lo que significa es ser crucificado. Y cuando acá se leyó eso, estaba bastante claro, pero estaba incompleto. Le faltaba un prólogo. Y ahí es donde Dios fue el que escribió este libro. Y este señor fue el escriba. Y cada uno, no sé todos aquí, pero yo creo que de alguna manera u otra, cada uno participó. ¿Cómo? Él escribiendo y comentando. Y la gente dándole a don Pablo lo que se llama feedback, retroalimentación. Y esa retroalimentación hacía que él analizara la manera que él había expuesto, no fue en papel, fue en una computadora, pero la manera que él estaba expresando lo que Dios había dicho. Porque Dios dice, y esto lo menciona, se mencionó en la fiesta, Dios dice, take a letter, Maria, and address it to my wife. Así comienza una canción bien popular a los años 60. Take a letter, Maria, address it to my wife. ¿Qué significa eso? Toma una carta, María, y envíasela a mi esposa. De ahí en adelante, la canción, la analogía se derrumba. Esa persona es el jefe de María. María es la secretaria. Pero María puede ser cualquiera uno de nosotros, porque lo que significa María es amargura. Y en cada uno de nosotros hay una amargura. Hay un gozo por un lado y hay una amargura por otro. En nosotros, ¿quién o qué es lo que sufre la amargura? Ustedes saben. El yo. Porque está siendo degollado, está siendo desangrado y no quiere morir porque él se cree que es eterno y él está amargado porque está perdiendo la guerra. Y por otro lado, Cristo se está formando en nosotros. Ese está subiendo. Ahí viene el nombre Israel. El que lucha con Dios, el que lucha contra Dios y el que gobierna con Dios. En el relato de Jacob solamente vemos el que lucha, dice que lucha con Dios, pero ahí es una lucha contra Dios. ¿Pero qué significa eso? Cada vez que le damos lugar al viejo hombre, estamos luchando en contra de Dios. Cada vez que le damos lugar al Espíritu de Cristo en nosotros, estamos luchando a favor de Dios. Y todo eso junto, lo que produce es aquellos que gobiernan con Dios. Porque para eso es esa batalla. Eso es lo que conduce es a gobernar con Dios. Pues, este artículo, no, este libro, Dios se lo dictó a María. Aquí está María. Y María se puso a escribir. Y María, verdaderamente, quizás se cree, o se creía, vamos a decir, en aquel momento se creía que entendía lo que estaba escribiendo. Pero hasta cierto momento Dios le decía, Daniel, cierra la palabra porque esto es para una época más futura. Estamos hablando de algo, esto ya lleva 24 años en existencia. Esto se comenzó al principio del 97. Esta es la obra de Dios. Y lo recuerdo bien porque para ese tiempo fue que me enviaron para Perú y ya esto, yo me lo llevé conmigo. Bueno, la cosa es que resulta que ahora María está estudiando lo que le dictaron y encuentra cosas que él entiende no escribió. Y seguramente es porque él no lo escribió. Quizás él sí fue el que con los deditos, la punta de los deditos en una computadora puso letras ahí en la computadora, pero lo que significa eso lo escribió otro. Y yo pongo mi cabeza en la guillotina que esto, en cuanto al resultado de esto, está en pañales. ¿Por qué? Porque si tú verdaderamente te estudias esto, vas a ver que esto es el Evangelio explicado en castellano, que no es el castellano común y corriente de María, pero se escribió para un mundo castellano parlante, no para castellano boricua, ni colombiano, ni panameño, ni de ningún otro país latinoamericano. Es un castellano internacional. Y aquí está todo eso. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, plasmado en castellano, fácil de entender. Fácil de entender para aquel que tiene al autor sentado a su lado, interpretándolo para que lo entienda. Y aquel a quien Dios llama para que lea esto, Dios no se satisface con que lo lean, que lo estudien. Porque aquí, en este lenguaje castellano internacional sencillo, van a haber cosas en las Escrituras que hacen 2000 años en el Nuevo Testamento y 3500 con el Viejo. ¿Tenía una pregunta?
No, es como el resumen del plan.
La palabra y clave es resumen. Porque el plan, tenemos bastante ya idea de ese plan. Pero esto nos ayuda, porque es un resumen. Esto es poniendo todas esas piezas del rompecabezas en su lugar. Por eso yo le dije a don Pablo, no te sorprenda, quizás tú no lo veas en esta vida. Pero esto es, ya Dios lo tiene en una cima gritando. ¿Dónde? Esto hace tiempo está en el internet. Lo que falta ahora es que Dios traiga gente al internet. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Ustedes se acuerdan Apocalipsis capítulo 10 al final? Que hablando de la palabra María, Dios le dice a Juan, toma el librito y cómetelo, que tus labios será dulce, pero en tu vientre será amargo. ¿Por qué es amargo? Porque requiere la muerte del yo. Es dulce. Ah, ¿cuántos aquellos? ¿Se acuerdan ustedes del sembrador? Muchos vienen y aceptan la palabra con mucho gozo. Pero cuando viene la presión y el calor, la amargura empieza a podar el árbol. Eso lo hemos vivido. Esto es el Evangelio. Y yo, Juan Pablo, rebajando, le digo, no dudes que esto, que está en la cima, Dios lo escribió. Si Él lo escribió, tiene importancia, ¿no? Ahora, está en nosotros también, y yo hablo también por mí mismo. ¿Estoy dándole esto la importancia que debo? Porque el día que nos quiten la Biblia, quizás no sepan de esto. Y esto lo tendremos escondidito en nuestras casas, o hasta quizás aquí metido acá en la espalda, entre el pantalón y la espalda, escondidito, con una camisa larga por fuera. Pero, exacto, a eso que iba. Pero más importante que tengamos eso y esto todo en la mente, que seamos la palabra de Dios viviente. ¿Cómo? Ah, algunos quizás no hayan visto esa película, Los Pocofilas, pero de ese tema se trata. Que él se memorizó todo, él era la Biblia ambulante por ahí, porque la conocía, eran 30 años. Mira, yo te digo, 30 años leyéndola todos los días, en todo momento. Yo casi llevo 40 años y no lo he hecho. Es más, yo me atrevo a decirle a ustedes que yo nunca he leído el libro de Jeremías de rabo a cabo. Lo he leído en partecitas, así, aquí y allá, cogiendo cosas. Pero de principio a fin, eso es parte de lo que se llama en inglés my pocket list. ¿Usted sabe lo que es pocket list? Bucket es pues un cubo, ¿verdad? Pero eso viene de un refrán que dice que cuando uno se muere, uno le mete una pata al cubo y se derrama. Quiere decir que perdiste la vida, te duele. ¿Qué es tu bucket? ¿Verdad? Los que conocen algo de inglés saben de esas.
Enganchar el taco.
Pues, mira, ¿qué es tu bucket? Pero el bucket tiene que tener cosas adentro. Y parte del bucket list es las cosas que tú quisieras hacer, ¿verdad? Que no has logrado antes de que le metas la pata al cubo y derrames el agua. El agua viene siendo pues tu vida. Este libro va a llegar a muchas manos, pero este libro, si hasta ahora no hemos visto resultados de esto, es porque Dios no lo ha permitido, no ha llegado su momento. ¿Quién sabe si en algún momento le dice a don Pablo, tranquilo viejo, tranquilo, vete a dormir con tus padres, que yo me encargo de ahora en adelante? Y cuando él resucite, se va a sorprender lo que Dios hizo con esto. Yo no lo sé, yo me lo sospecho, porque para mí esto tiene una importancia grande. Y yo creo que, y esto lo digo por mí, lo digo por todos, es hora de que nosotros estudiemos esto, pero sin soltar el libro que confirma esto. Porque en un momento dado, la Biblia va a ser prohibida. Pero quizás esto no. Y cuando leamos esto, vamos a recordar, eso lo dice Mateo, eso lo dice Génesis, eso lo dice Corintios. Vamos a saber dónde lo dice. Y relajando, otra vez digo don Pablo, que el libro de los Hechos no dice amén. Y por algo es, porque no está terminado. Y hay 2000 años de escritos, quién sabe cuántos han escrito cosas que Dios las tiene guardadas en su memoria, que Él las saque y las mande a escribir y las añadan al libro de los Hechos. Y que ese libro de los Hechos va a ser mucho más grande que los 28 capítulos que son. 27. Algo así. Y que nosotros, 28, que vimos nacer esto, nos vamos a gozar que va a estar ahí. Pero va a decir, el Evangelio de acuerdo a Pablo Segundo. Pablo Partú. Porque la cosa es que yo digo, mira, pues el libro de Mateo tiene. ¿Quién escribió el libro de Mateo? ¿No fue Mateo? Fue Dios. ¿Y el otro? ¿Quién lo escribió? Eso fue inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir que el que lo escribió fue Dios. Pero él le da el nombre del escriba que lo puso en puño y letra. Dios comparte eso, lo que Él es. Y quién sabe, don Pablo, si algún día digan el Evangelio de acuerdo a don Pablo. Y los que conocen a don Pablo van a saber de qué se está hablando. Y gente, ¿y quién es ese don Pablo? Ah, ¿será Pablo el de las Escrituras? No está hablando de ese, está hablando de Pablo Partú. Uno no sabe a ¿a dónde va a llegar lo que uno escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo? Uno lo que hace es que lo escribe y lo deja. Y quizás hasta uno, bueno, esta mañana mismo, yo encontré algo en mi celular que yo escribí hace más de un año. Lo compartí ahí, fue ayer en el Skype, en relación de eso de Génesis 1 y eso. He encontrado varias cosas que se me había olvidado que había escrito. Porque en un momento dado, tú no puedes estar orando, hablando así, como uno habla con cualquier persona, hablándole a Dios de cosas, y de momento viene a la mente ciertas ideas. Y uno dice, espérate, yo no había pensado eso. Y uno empieza a buscar las escrituras, porque con la idea viene una referencia bíblica posible que lo apoye, y lo busca y sí, cierto, mira aquí. Y eso te lleva a otro, y otro, y otro, y te tienes que sentar y escribir, tratar de ponerlo plasmado para que no se te olvide. Y uno no sabe a dónde va a llegar eso. Ajá.
Quiero que leas Lucas 1 al 4.
Lucas 1.
Lucas 1, 1 al 4.
Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia escrita, ¿verdad?, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
Okay,
ay, espérate, eso está grabando.
Lucas hablando, en el primer versículo dice, inasmuch as muchos se han ocupado de la labor de poner en orden un narrativo, o sea, muchas personas
han tratado de escribir narrativo,
o de hecho lo hicieron.
Ajá.
Con hacer un evangelio, ¿no? o una narrativa, porque eso básicamente un reportero, un periodista.
Exacto, y continúan tratando.
Right, entonces, pero el asunto aquí es que de esos muchos, solamente el de Lucas y otros más llegaron a nuestro tiempo.
Ajá.
Es decir, que entonces, de hecho, mencionaste el libro de los Hechos, ¿quién lo escribió? Esa misma persona. En otras palabras, que eso es obra de Dios. Muchas personas tratan, pero Dios se encargará de eso. De filtrar hacia nuestros ojos, nuestro tiempo y los tiempos futuros, las cosas que Él quiera que se preserven. Y en aquel tiempo era súper, súper difícil que eso ocurriera. No había internet, no había imprenta, no había un montón de cosas que no había. Y ahora sí va. ¿Cuánto más hoy? Ahora el problema es. No es que es muy poco. El problema es que es demasiado muchas cosas.
Para filtrar.
Fueron muy poquitas cosas. Uh-huh. Pero hoy en día es
una explosión.
Una abundance of riches, ¿verdad? Uh-huh. Y entre todas esas cosas, que la verdad salga, es tan. El challenge es tan difícil.
El reto. Por diferentes razones. En aquel tiempo había poco, pero no había la tecnología para divulgarlo, diseminarlo. Hoy los medios para diseminar son mucho más grandes, pero está tan y tan saturado el ambiente con tanta información que el poder discernir, extraer la verdad, es más difícil. Por eso tanta advertencia para el tiempo del fin. Porque como hay tanta divulgación, de tanta información, mírese YouTube. Mírese YouTube, con eso nada más, decir YouTube, ya uno sabe. Como de la gallina el grano de sal. Por eso es que si yo voy a depender de mis propias capacidades para discernir lo que es verdad y lo que no es, pobrecito de mí. Ahora, si yo estoy poniendo por delante el Espíritu de Dios para que me enseñe qué es verdad y qué no lo es, no tengo nada de qué preocuparme, porque Él no me va a fallar. Si yo le pido, Él me va a dar, y me da, pero tengo que pedir. Él dice, preguntadme a mí. ¿Qué le estás preguntando a fulano, sultano, y todos esos científicos, y todo esto, y los políticos, y que si esto, que si lo otro? Era, esos son hombres, son engañados por el mismo que te engañó a ti, y hasta cierto punto todavía te tiene engañado, porque se está buscando de ellos, todavía te has engañado. Pues mira, deja eso, ven a mí. Pues conmigo tú puedes contar con la verdad. Y a veces, esa verdad duele, pero aguántate ahí, fuerte, para que puedas aguantar el azote de la corrección. Porque el que está azotado en ti no es el Espíritu de Cristo, es el viejo hombre que no le gusta que lo corrijan. Eso es así, eso es la naturaleza humana. Bueno, hablando de esas cosas, hay algo aquí. Lamentablemente no es fácil de hablar de esto. No es fácil. No es fácil hablar de esto de el pecado de Adán. Sabemos que Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán, sí, recuérdense que Adán, esto es algo que yo compartía, creo que fue esta mañana, no recuerdo exactamente si fue ayer, que hablando de otro concepto, pero mencioné en ese escrito, creo que eso está en Skype de la semana pasada, de que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. Y más luego dice, y lo hizo varón y hembra. Si él lo hizo, él lo que está diciendo es que los hizo, pero él no está dando ahí un momento en tiempo específico. Dice que lo hizo, porque más luego en ese mismo capítulo, creo que el versículo, el capítulo 2:7, ahí es donde él dice que hizo el varón del polvo de la tierra, le dio aliento de vida. Quiere decir, y fíjense el error que algunos interpretan de eso. Muchos dicen que cuando él dice hagamos al hombre, que él lo hizo, y que esa mujer que hizo era Lilith, y que Lilith se rebeló contra Adán, y que esa terminó en el desierto con demonios, pariéndole hijos a los demonios. A ese extremo llega, porque entonces dicen, fue en el versículo 7 donde dice que creó Adán, y más luego fue que creó la segunda esposa de Adán. Eso es una tergiversación de la palabra, porque cuando Dios dice hagamos al hombre, Él está solamente diciendo lo que Él se propone hacer, y lo hizo, pero el relato detallado está más tarde, comenzando en el versículo 7. Fíjense es lo que él hace. Él dice que él hizo al hombre del polvo de la tierra y le dio el aliento de vida y se convirtió en un ser viviente, a living soul, un ser viviente. Ustedes saben que la hormiga también es un living soul. Ahora, los evangélicos por ahí dirían que no. No, tiene que ser humano para tener un soul, un alma. Es un alma viviente, no importa. Es más, las plantas respiran, pues tienen aliento de vida, pues también son almas vivientes. No son del mismo reino, pero tienen el Espíritu de Dios, porque hay aliento, hay vida.
¿De qué se alimenta la planta?
De agua. ¿Y qué es agua? Espíritu de Dios. Pues, la cosa es que más tarde es donde él dice que, pues, aliento de vida, Alan. Y entonces, ¿qué sucede? Comenzando el versículo, creo que es el 8, empieza a describir Dios el ambiente donde él pone al hombre. Los ríos, lo que le den. Y le dice a él que lo guarde, que lo mantenga. Y yo estaba pensando, dice, pero Dios lo creó. Dios fue el que creó el matrimonio. Y él le dice al hombre, ah, es tu responsabilidad mantener eso. Tú eres la cabeza del hogar. Es tu responsabilidad proveerle a tu mujer un ambiente que un huerto del Edén, un huerto espiritual, un ambiente de estabilidad, un ambiente de seguridad, de cariño. Todo eso está envuelto en eso de mantén el huerto. Es como que Dios hace el hombre, le da vida, lo pone en un lugar precioso y le dice, esto es para ti y tu esposa. ¿Qué esposa? Eva no existía. Eva todavía no existía. Y le dijo, entre esas cosas, dale nombres a los animales. Lo hizo. Y le dijo, puedes comer de todos menos este. Dios jamás le dijo esas palabras a Eva, pero se las dijo. ¿Cómo? Por medio de su esposo.
¿De dónde vino ella?
Ella salió de él. Él era los dos juntos en un cuerpo cuando Dios le dio aliento de vida. Y en un momento dado, Dios clonó a Adán, dicen algunas, la versión mejorada. Pero ninguno es mejor que el otro. Son tal para cual. Porque cuando él dice ayuda idónea, sí, hay cosas físicas envueltas, pero Dios es espíritu. Y los propósitos de Dios en las cosas físicas tienen una profundidad espiritual. Y ahí, el propósito de eso de ayuda idónea es, ella es tu espejo y tú eres su espejo. Y cada cual va a ver al otro como es, pero es un reflejo de ti mismo.
Todo eso se resume en una palabra, idoneidad.
Ajá.
Idoneidad.
Porque
que hay relación directa entre esos dos seres, automáticamente.
Pues, si mi mujer ve en mí, por ejemplo, egoísmo, que se mire a ella también, porque mi egoísmo es reflejo del de ella y el de ella es reflejo del mío, y ahí es donde viene esa ayuda. ¿Qué ayuda? Que yo me vea como Dios me ve, que yo, teniendo esto, sí lo leí en Jeremías capítulo 31, más o menos. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malévolo. Yo lo traduzco del inglés. Desperately wicked. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Desesperadamente malévolo. Que no puede hacer nada bueno, que es malo, malo, malo. ¿quién lo puede discernir? ¿Quién puede entrar en ese corazón y de verdad ver lo que hay? El único es Dios. Porque nosotros mismos no podemos hacerlo, porque eso es ir en contra del yo. Y tú no puedes ir en contra de tu propio Dios. Pues esa es la ayuda idónea. Entonces, y esto se ha hablado en varias ocasiones, viene el engañador, viene el Nakash, el susurrador encantador. ¿Qué quiere decir encantado? Lo voy a resumir en una palabra que hoy en día está por ahí, en las películas y todo. Es el encantado, es ser un zombi. Tú eres un zombi, no estás pensando con tu mente, porque ya te la han raptado. ¿Ustedes saben lo que es un rapero? Rápido lo relacionamos con una música que hay por ahí. Pero eso viene de la palabra en inglés rap. ¿Y qué es rap? Rap es una jerga de la calle que viene de una palabra legítima en inglés y también en español. Es rap quiere decir cuando, por ejemplo, un hombre le gusta a una mujer y le empieza, como dicen por ahí, a tirarle maíz. ¿Sabes qué quiere decir eso? A tirarle maíz a la gallina. ¿A cómo es? A rapear. ¿A rapear qué es eso? Pues diciéndole lo linda que es. Mira, esas pantallas te quedan bonitas y ese peinado. Mira, y me gusta como ese traje te luce. Cosas así. ¿Y qué pasa? La mujer, siendo más emocional que el hombre y siendo más fácil de engañar, ¡ay bendito!, se pone como un pavo real, enseñando todas sus plumas. Pero todo el tiempo ese tipo lo que quiere es una cosa, y ya sabemos lo que es, no tiene los intereses de ella como ser humano en mente. Él lo que ve ahí es un canto de carne. Y por eso viene con la labia. Eso es rap, verdaderamente el rap. Recuerdo que para el año 1969 salió una canción que se llama The Rapper. A los que tienen este de eso se lo voy a poner, The Rapper. Y lo que dice, dice en la letra, le dicen el rapper, ten cuidado con el rapper. Ahora, ¿qué quiere decir Nakash? Rapero. El susurrador encantado es un rapero. Y ese es el que dice, no, yo siempre confundo Ezequiel 14 con ese, diga Isaías 14 con Ezequiel 28. ¿Cuál es que dice qué cosa? Pero uno de ellos dice que por tus mercaderías, bla, 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 bla. La mercadería, ¿sabe qué es? Es ese chiste. Cuando Lucifer estaba enfogonado, porque él era tan lindo y tan bueno, y era, olvídate, lo más precioso y lo más perfecto que Dios había hecho. Hasta que iniquidad se encontró en él. ¿Qué clase de iniquidad? Vanidad. Se le llenó la cabeza de vanidad. Y como eso no se le dio importancia, esa vanidad, él empezó con la lengua hendida y empezó a engañar con palabras, con rap, con este rapeo, ¿qué se dice? Con el rapeo ese del rapper a Los Ángeles y se lleva una tercera parte, ¿verdad? Eso es la propaganda, esa palabra propaganda, esa es la mercadería. Ahora mismo están usando, eso lo ha usado el ser humano siempre. Ahora mismo todo eso que está en la televisión, todos esos anuncios, toda la noticia, ¿eh?
Publicidad,
todo eso es propaganda, todo eso es... ¿Ah? ¿Qué qué?
Will you buy a used car from a used man?
Eso es lo que estoy... Bueno, la cosa es que el Nakash es eso, es el estilo de Lucifer. Ustedes saben, ¿verdad?, que Lucifer, todo lo que es Satanás, porque a veces le damos ese nombre como si fuera un nombre. Eso no es un nombre, es un título, adversario. Todos aquellos ángeles, incluyendo a Lucifer, Lucero, todos los ángeles que se rebelaron junto con aquellos que preñaron mujeres y produjeron nefilines, que son los demonios. Los ángeles caídos no son los demonios. La palabra demonio originalmente, ¿sabe lo que significa? Intermediario. Ahora no vayas por ahí a decir que porque como Jesucristo es intermediario, se le puede. ¿Por qué? Porque la palabra demonio ha tomado una connotación negativa. ¿Pero por qué? Porque eran los hijos de los ángeles caídos. Y los ángeles caídos eran los dioses. Pues cada dios tenía su, entre comillas, intermediario con la gente. ¿Y quién eran esos? Los nefilines, que eran físicos con espíritu por dentro. ¿Qué era Jesucristo? Dios, espíritu en la carne. Satán era plagio. Era un plagio. Pues entonces, todo eso junto es Satanás. No son satanases, son Satanás, junto, adversario. Pero tienen individuos. Siempre se nos enseñó que Lucifer y Azazel son el mismo personaje. Y no es así. ¿Sabes dónde está eso? Entre líneas. Y el quinto ángel sonó su trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo. Y se le dio la llave del abismo, y lo abrió, y salió humo, y salió esto, y salió lo otro. Y dentro de eso que salió, salió el rey del abismo, que era Apolión, y otro nombre, Abatón. Ok. Ahora, ¿qué hacen ellos? Violencia. Ellos no tratan de engañar a nadie. Ellos vienen a tumbarte la cabeza, punto. A destruir. Ahora vamos a otro libro para ver cómo eso conecta con Azazel. Recuerda, ya son dos individuos, ¿verdad? Ahí se menciona el capítulo 9 de Apocalipsis. Está la estrella que cayó, ya sabemos quién es ese. Ese es el Satanás de Satanás. Ese es Lucifer. El que fue, el que engañó a todos esos ángeles. Una tercera parte y todos... Todos son, en un momento dado, arrojados del cielo. Pero ese tema lo tenemos que tener ahí. Eso está en estudio. Que hay diferentes maneras de ver eso, pero eso es otro concepto. Bueno, la cosa es que esa tercera parte cae a Azazel. Es violento. ¿Cómo llegamos a eso? Pues vamos al libro de Enoch. Cuando Dios reprende a esos ángeles, y esos ángeles que dicen los nombres de los jefes de cada 10, era un total de 200 que preñaron mujeres, que cohabitaron con mujeres, de acuerdo al relato de Enoch. 200, y cada uno tenía... Entre cada 10 había su líder. Es decir, en el ejército, ¿cuántos componen un pelotón? 8, 9, 10. Y el pelotón tiene un líder. En el Air Force no se llama pelotón, se llama un squad. No es un escuadrón completo. Pero un squad pequeño. Un pelotón es cuánto. Pues lo dije a Fede. El pelotón es de 4 escuadrones. Ok, eso en el Air Force es un flight. Flight son 4. Y un squad son de más o menos. Un escuadrón o un flight, más bien, son 36. Usualmente, de 36 a 40. Y cada fila son de 9 a 10. Ok, pues no sé por qué traje lo de squad. Se me va el hilo rápido.
¿Cómo se dividía?
Ok, ahora, you got me back online. Eran 200. Ustedes nunca se han fijado en la película, especialmente la de estudio Paramount. Yo tuve que ponerlo en pausa para contar las estrellitas. Las estrellitas vienen del cielo y dan la vuelta a un monte. El monte está en el libro de Enoch, en los días de Jared. Bajan del cielo, tú las ves, todas estrellitas, y dan la vuelta a la montaña de Paramount. Y entonces se quedan como un arco iris. Hay 22 estrellas. 20 para los 200, que dice el libro de Enoch que eran. Eran 200, cada uno con su líder, de cada escuadrón, de cada squad. Y dos más. Y uno se llamaba Senyasa, de acuerdo al libro de Enoch, Senyasa, y el otro, Azazel. Ahora, yo me pongo a pensar de ese nombre Senyasa, eso no está en la Biblia, eso está en el libro de Enoch. Y sabemos que Lucifer no está allá abajo en ese abismo. Lucifer, de acuerdo a esa, nunca preñó ninguna mujer. Él se cuidó de eso. Quizás él mandó a los otros que lo hagan. Vayan ustedes y si quieren hacer eso, vayan y hagan. Yo no. Y otros lo hicieron. Y sabemos eso porque eso pasó en los días de allá, antes del diluvio. Y Satanás todavía está por ahí. Él no está preso. Es más, él es el que saca a esa gente del abismo con esa llave que se le da. Es decir, que él está vivo y coleando por ahí. Ahora, algún día va a participar también de ese abismo. Pues uno piensa, déjame ver, eso de esos individuos, ¿qué dice el libro de Enoch sobre eso? Pues habla de Azazel. ¿Y qué fue lo que él hizo para corromper a la humanidad? ¿Y qué dice acerca de lo que es guerra, de lo que es violencia, de lo que es sangre derramada de hombre a hombre? Pues entonces, eso a mí, pues, yo no sé si es el Espíritu de Dios, pero me hace pensar, un momento, Lucifer usa el engaño. Azazel usa la violencia. Es como Satanás te trata de engañar para volver a capturar, a captarte el corazón, la mente, para meterte a ti otra vez en su bolsillo, de donde saliste. Recuerda que Dios te sacó a ti del bolsillo de él. En otras palabras, tú eres un escapado, un Houdini. Te escapaste, o más bien, Dios te escapó, te escaparon, y Él quiere volver. ¿Ah? Porque te rescató porque ese bolsillo es una prisión de la mente, una prisión para la mente. Entonces la gente está por ahí creyendo que son libres, y son más esclavos que muchos que están en una cárcel. Pues, Él quiere volver a convencerte que tú regreses a Él. Cuando eso no funciona, ¿qué hace Él? No hay esperanza que Él te pueda engañar. Ya tú estás más allá de ese engaño, porque estás lleno del Espíritu de Dios, que te ayuda con los ataques, los flechazos que Él te tira. Y los flechazos no dan en el blanco. Siempre se te rebotan, porque tú tienes un escudo que Dios te ha dado. Pues, ¿qué hace? Te manda a matar. Ahí entras a hacer. Eso me hace pensar. En ese árbol de la vida, ¿quiénes son esos dos ángeles? Uno usa el engaño, el otro usa la violencia. Y los dos trabajan juntos. Los dos son pitbull de Dios. Pero Azazel es el pitbull de Lucifer. Cuando Lucifer ya no tiene esperanza de engañar a uno, envía. Ese no vale la pena bregar más con ese. Ya, ese no lo puedo volver a engañar. Quítamelo del medio. Para que él no pueda ayudar a otros. Lo que no entiende verdaderamente es que Azazel cuando le dan la orden y te matan, en realidad lo que están haciendo es que te están liberando. Tú ganaste al morir, porque moriste físicamente, moriste todavía con la eternidad en tu mente, el Espíritu de Dios, la esperanza de la resurrección. Pues estás más vivo que ellos, porque a ellos le queda un día de... Exacto, porque terminaste la carrera y ganaste. Porque ¿quién? Ahora mismo nosotros todos estamos corriendo la carrera. Nosotros no estamos compitiendo uno con otro. Cada uno está compitiendo consigo mismo, con el yo. Nosotros, claro, por eso la carrera no es fácil, porque tienes que competir contra ti mismo. Pues entonces, Eva, volviendo al capítulo 8 del libro, ese es el propósito. El propósito de la muerte física es liberación. Estás libre de este, de esta condición carnal, que ya estás en ese nivel y ya no hay pecado para ti. Ya estás muerto. Bueno, se supone que desde ya estemos muertos al pecado, pero eso es si el Espíritu de Dios, si le estás dando lugar al Espíritu de Dios en ti, entonces eres muerto al pecado. El pecado no te puede tocar la puerta, porque está el pecado te busca, no te encuentra, porque si está muerto y no te encuentra.
Eso está cuando tú naces.
¿Cómo?
Eso está
desde que
en el momento del nacimiento.
¿Cómo?
¿De dónde viene el nacimiento? Es una dualidad.
Es una dualidad. Papi y mamá. Heredado de ellos. Pues, uno piensa del pecado de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán verdaderamente? ¿Qué es lo que dijo Dios? Cuando él le reclama, a Adán, vamos, ¿qué versículo es eso? Capítulo 3 de Génesis, versículo 6 dice: y vio a la mujer, vio, los ojos fueron abiertos, que el árbol era bueno para comer y comió. Y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Él no tiene excusa, ella sí. Número uno, la mujer, por ser mujer, es más emocional que el hombre. No sé si eso tiene que ver con el estrógeno, pero la mujer es más fácil. No quiere decir que el hombre no se puede engañar. Seguramente vivimos en un mundo de hombres engañados, pero la mujer es más fácil, más susceptible, la palabra, más susceptible. La mujer, la psicología de la mujer se presta para que con palabras lindas, recuerda que la mujer se seduce por lo que oye, mientras que el hombre se seduce por lo que ve. El hombre ve una mujer bonita y ya está, ya cayó por lo que vio. Él no sabe nada de esa mujer, él no sabe si ella le conviene o no, pero como es linda, pues. Pero la mujer, no le importa lo feo que sea el hombre, si tiene labia, si tiene rapeo, si es un rapero bien bueno, que sabe tocar los botoncitos psicológicos de la nena, olvídate, ahí cae ella. Pero fíjense una cosa interesante, que la mujer, la profundidad psicológica de la mujer, vamos a decirlo así, la capacidad psicológica de la mujer es más profunda que la del hombre. Porque el mirar y ser seducido por lo que tú ves es una cosa tan superficial, mientras que la mujer no es tan superficial. A ella requiere que tú trabajes el asunto y la convenza. Y ella tiene que oír las palabras correctas. Tiene que darle a los botoncitos correctos en la mente, en la psicología de ella, para que ella diga: este me conviene.
Pero el hombre no. El hombre no importa la gallina. Espérate, esa gallina es blanquita completa. Esta tiene, mira, aquella es bien linda. La belleza, lo físico, la apariencia, nada más. Adán, a pesar de eso, esto es la ironía, a pesar de eso, viene un macho, recuérdate que los ángeles son machos, a otro macho, y trata de usar estrategia de labia, es menos probable que el varón caiga, va a cuestionar todo. La mujer es más susceptible, esa es la palabra. Por eso ella fue engañada. Y ella se lo dijo a Dios cuando él le reclamó. Él no le reclamó a la serpiente, él condenó a la serpiente en Nicash. Es más, lo que hizo fue darle una encomienda para un trabajo. Pero él, Adán, no fue engañado. Pues entonces, ¿dónde está el pecado de él? Si él no fue engañado, quiere decir que él pecó adrede. Él lo hizo adrede.
Con conocimiento.
Con conocimiento, con entendimiento, porque recuerden que él tiene más responsabilidad por dos cosas mayormente. Número uno, él lo oyó directamente de la boca de Dios, mientras que Eva lo recibió por segundas manos, como quien dice. Cuando Dios responsabilizó a Adán, que le explicara a Eva lo del árbol. Y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque ya dice que ni lo toque. En ningún momento Dios le dijo a Adán que no tocara el árbol. Eso lo añadió Adán. Tal como todos los judíos del judaísmo añaden un montón de cosas para proteger la ley. Por eso es que acusaron a Jesucristo de violar la ley cuando él sanó al ciego. Porque estaba violando la ley, porque eso es un trabajo. Y se supone que no trabaje. Un momento. Eso se trata el sábado, de sanar. Entonces,
yo soy el Señor del sábado.
Exacto, yo soy el Señor del sábado y yo soy el que sano. Pues, ¿sabes? El doctor mayor. Pues, la cosa que ella no escuchó esa palabra. Primero, él dice, ¿es cierto que Dios dijo? Y entonces, ¿qué dice eso? Es lo que le está diciendo a ella. En la casa dice a ella, como tú no escuchaste que Dios dijera esas palabras, debes de dudar de tu esposo. Porque es verdad que él dijo eso. Tú no estabas allí. Tú no lo oíste con tus oídos. Tú lo escuchaste de tu esposo. ¿Estás segura que tu esposo te dijo eso? ¿Estás segura que Dios se lo dijo a él? Entonces es que ella responde a eso. Y entonces ahí es donde está el diversa. No morirás. Y es verdad, ella no se murió, pero se murió dos veces. Ella murió, físicamente ella no se murió. En eso él dijo la verdad. Y él dijo la verdad también cuando dijo, los ojos serán abiertos y serás como Dios sabiendo lo bueno y lo malo. Eso también es verdad. ¿Dónde está la mentira? La mentira está en que en Dios tú no puedes, primero en tu esposo tú no puedes confiar. Porque él pudo haber cambiado lo que Dios le dijo a él. Número dos, no puedes confiar en Dios porque él no te está diciendo toda la verdad completa. Él está todavía guardando algo que él no quiere compartir contigo. Ahora, Dios estaba, al decir eso, guardando algo. Sí, pero ¿de quién es la verdad? De Dios. Él hace con ella lo que le da la gana. Él la divulga cómo y cuándo y a quién le da la gana. Él lo dice, yo tendré misericordia de quien me dé la gana. Así que yo lo entiendo, ¿verdad? De quien yo tenga misericordia. Nadie puede venir a juzgar mi proceder, porque yo soy Dios y más que yo no hay nadie. Yo no me reporto a nadie. Yo no tengo que rendir informes de lo que yo estoy haciendo, porque yo soy el que soy.
Yo soy el único perfecto.
Exacto. Y la autoridad suprema. Pues, ¿quién es este pelagato Nakash para decirle a Eva que Dios está manejando las cosas medias nebulosas? que él tiene otros intereses, una agenda de esconder información que ella necesita. ¿Ella la necesita? Sí, pero es cuando Dios diga, no cuando diga ella y menos cuando diga él. Pues el engaño es, en Dios tú no puedes confiar. Tú no puedes confiar en un Dios que no te dice toda la verdad, como tú la quieres hoy y cuando tú la quieras hoy. ¿Quién eres tú? Por eso él le dijo a Job, ¿dónde estabas tú? Con eso se dice todo. ¿Pero qué pasó con Abraham? ¿Él sabía todo esto? Se apresuraron a tratar de aprender, de entender eso de ser como Dios. Vamos a su manera. El libro, esta es la obra de Dios, dice, el personaje Adán,